Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Seguimos aquí en Jordi en Exa. Y fíjense que hay un libro que se llama La felicidad más allá de la ilusión. El autor es Gabriel Rolón, que Gabriel Rolón debe ser su libro número 11 o 12. Ha escrito muchísimo. De hecho, está considerado como el vendedor, el escritor más vendido de Sudamérica. Por supuesto, psicólogo, terapeuta, tiene muchísimas credenciales, realizó sus estudios en Buenos Aires, tiene muchas, muchas, muchas credenciales. ¿Para qué? Se las digo todas, mejor vamos a escucharlo, porque las credenciales solitas se sienten. Mi querido Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estás vos?
Bien, encantado, encantado.
Gracias por recibirme.
No, hombre, feliz. Oye, y además, me encanta, argentino, sí. Ahora vives en Buenos Aires, no naciste en Buenos Aires, pero ahora vives en Buenos Aires, y yo digo que Argentina es el país de la psicología, sí. O sea, siento que hay muchísima gente que estudia, que sabe, que habla de emociones, de todos estos temas, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo. Yo me he preguntado varias veces por qué esto, ¿no? Somos el país con más... Y la ciudad, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad con más psicólogos per cápita del mundo.
¿Ah, sí? No sabía eso.
Sí.
¡Wow!
Y yo alguna vez me pregunté por qué, ¿no? Y vos sabés que yo tengo una respuesta que por ahí es más poética que cierta, ajá, pero si vos me dejás, te la cuento.
Por favor, yo también tengo una hipótesis,
¿eh? ¿Así? Ajá. Bueno, ¿querés la mía primero o la tuya?
La mía es muy sencilla.
Sí.
Yo pienso que...
Están todos locos.
Yo pienso que el argentino... Sí. Tengo muchos amigos argentinos, mi novia es argentina. Yo siento que el argentino es extremadamente intenso,
sí,
y al mismo tiempo extremadamente culto. Y siento que por eso... se preparan, o sea, saben que necesitan y hay gente preparada para poderse apoyar. Esa es mi hipótesis.
Es una linda hipótesis y creo que tiene mucho de veras, ¿no? La mía es menos exacta, es más poética, si querés, pero tiene que ver con la historia.
Okay.
Y Argentina es un país hecho de ausencias, ¿sí? Hecho de gente triste, que había perdido cosas. Digo, el 80% de nuestro país... viene de inmigrantes, uh-huh, que huían de la guerra, del hambre, que dejaban su casa, su idioma, sus seres queridos. E iban a parar a lugares que allá les llamamos conventillos. ¿Qué sabes qué son? No. Las antiguas casas, ajá, grandes de gente muy poderosa, que a medida que el país se fue desarrollando, se fue a barrios más lindos. Y entonces alquilaban las piezas, ajá, de esas mansiones. Y a una pieza iba a vivir... un italiano, al otro un español, al otro un turco, al otro un ruso, y compartían la cocina, el patio, y todos venían con mucha tristeza, con mucho dolor, uh-huh, tenían sus seres queridos lejos, tuvieron que desarrollar un idioma para entenderse, que nosotros le llamamos lunfardo, que tiene un poco de italiano, un poco de español, un poco de turco, de ruso, de todo, es una mezcla, uh-huh, y eso yo creo que nos hizo escuchas del dolor. Porque vos imaginate, ese italiano, no existía la internet, no podía, claro, decirle en una tablet a su familia, llegué, estoy bien, estoy feliz, conseguí, claro, trabajo. Eran a lo mejor uno o dos años sin saber de su familia, sin comunicarse, y estaba como corresponde, una tarde triste en ese patio, y venía el ruso y le ofrecía un mate, y conversaban cada uno de sus tristezas, y lo único que tenían allí para sobrellevar su dolor era alguien que los escuchaba. Y yo creo que esa historia nos hizo a los argentinos, por un lado, escuchas del dolor, nos gusta escuchar el dolor del otro, qué le pasa al otro, somos curiosos con eso, y por otro lado nos hizo también extrovertidos con nuestro dolor. Digo, yo hay lugares a los que viajo y veo que la gente no habla de sí misma, sí, le cuesta mucho, digo, es muy reservada. Vos hablás con un argentino 15 minutos y te está contando, y dice, lo que pasa es que ayer me peleé con mi mujer, ¿viste? Y vos decís, pará, ¿por qué algo tan íntimo? Y te hiciste, ¿no? Porque bueno, yo creo que esa mezcla nos hizo un poco así.
Claro.
Y el psicoanálisis entra perfecto en un lugar de gente que siente ausencias, que siente pérdidas, que necesita hablar y ser escuchada.
Claro.
Entonces yo creo que eso nos da, que pasa ahí, pasa en Nueva York, por ejemplo, los lugares que han sufrido ese tipo de cosas, fíjate que son los lugares donde el psicoanálisis es más fuerte en el mundo.
Me encantó, tienes toda la razón, jamás lo había visto así, no conocía tampoco tanto la historia, claro, sabía que había muchos inmigrantes en Argentina, pero me hace todo el sentido de lo que estás diciendo, muy inteligente, y creo que pues tienes toda la razón, y ahorita que lo comparaste también con Manhattan, con Nueva York en general, pues sí, un lugar también donde hay gente de todo el mundo, y ves inmigrantes, y ves al taxista iraquí, y a la persona afroamericana, no afroamericana, sino africana, que está llegando al país, y ves a la gente asiática, y ves a todos los latinos,
sí, claro,
que estamos ahí en esa mezcla. Por eso es tan interesante salir a caminar en Nueva York, ¿no? Porque estás viendo a todo el mundo en una sola esquina, ¿no?
Sí.
O sea, estás viendo medio continente en la esquina de un lado y el otro medio continente en la otra esquina, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es muy fuerte. Es muy fuerte, y yo creo que se da también esa especie de crisol extraño que también los hace necesitar, claro, de alguien que los escuche. Somos gente... En nuestro caso, los argentinos, somos un país hecho de desterrados, ¿no? Yo veo el rostro de los mexicanos y los reconozco. Digo, ustedes tienen una entidad mucho más marcada. Nosotros es raro. El gen argentino, viste, que es un poco europeo, un poco, sí, de un lado, un poco del otro. Bueno, qué sé yo, es lo que nos tocó, lo que somos, claro, y con eso hacemos lo que podemos.
Tienes toda la razón. Oye, pues encantado de que estés aquí. Estoy platicando con Gabriel Rolón, autor de La felicidad más allá de la ilusión. Y cuéntame un poco, Gabriel, el asunto de la felicidad últimamente lo hemos escuchado mucho. Nos hemos dado cuenta que es un objetivo... pues quizá el principal de vida, por lo menos el que más gente mencionamos, decimos y perseguimos, pero que en teoría parece que no lo estamos entendiendo tan bien para llevarlo a cabo en la práctica, ¿no?
y no es para menos, Jordi, porque vos imagínate, vivimos en una era, en un momento, en una época que casi nos exige ser felices, ¿sí?
Sí,
la felicidad, cierto, es un mandato. Tenés que ser feliz, tenés que disfrutar de la vida. ¿Y sabes qué? Nadie puede ser feliz a la fuerza. Nadie puede ser feliz porque se lo imponen. Dale, sé feliz, disfrutá, divertite. No funciona así.
Claro.
Las emociones humanas no funcionan así. Pero sin embargo, ese espíritu, digamos, de esta era que nos empuja a la obligación de ser felices, nos quita, por otro lado, al instalarnos esa obligación, nos quita el derecho a la tristeza, al dolor, al fracaso. Sí, porque vivimos también en una era que detesta el fracaso,
sí,
porque no acepta la derrota y porque ha decidido que si te fue mal la culpa es tuya. No se hace cargo la era de las cosas que genera, de las guerras que hay en el mundo, de los países que arden. Nosotros somos latinoamericanos, ¿no? Ardemos con nuestros problemas, digo, la inflación, el narcotráfico, no importa. La culpa siempre, claro, es tuya, ¿en serio?
Claro.
De verdad la culpa es mía. O sea, soy yo nada más. Y bueno, y a todo eso le tenemos que dar batalla, ¿viste? Entonces es muy difícil construir un momento donde vos puedas ser feliz, pero auténticamente feliz.
Tienes razón, fíjate que ahorita que estabas diciendo eso de cómo ahora no se permite el fracaso, estaba pensando, y ayer lo pensaba en la noche, inclusive en las fotos, ¿no? Me acordé de los rollos de fotos de 24 exposiciones y de 36 exposiciones.
¿Sí?
Antes tomabas fotos y querías acabarte el rollo para poderle revelar rápido. Cuidabas cada foto. O sea, hacías una foto de una persona, de un par de personas, tomabas máximo dos. Y había esa ilusión de ver cómo se revelaba la foto y cómo había salido. Y esa foto era la que ponías y compartías en los álbums. Hoy la gente, con las cámaras digitales y con las, uh-huh, redes sociales, toma 30 fotos o 20 fotos para sacar una sola foto de dos personas, busca las mejores y encima de eso se les ponen filtros.
Sí.
Antes la gente nos veíamos, inclusive en las fotos de los álbums, como realmente éramos, con el ojo cerrado, cuando de repente abrías la boca. O tal. Ahora ni siquiera nos permitimos vernos como realmente somos.
Y eso es muy fuerte porque marca la importancia de la imagen, ¿no?
Sí.
Y no del contenido.
Me encanta. Vamos a ir rapidísimo a un corte comercial y regresamos con Gabriel Rolón. Estamos platicando de la felicidad. Tiene un libro que se llama La felicidad más allá de la ilusión, de Paidós, y donde se toca todo este tema que, bueno, apenas estamos arrancando, pero que ahorita regreso de volada con Gabriel para seguir platicando con él. Gabriel, regreso de volada. ¿Te parece
bien?
Vamos. Ok, regresamos. No le cambien. Esto es Jordi Nexa.
Jordi Rosado en Nexa. Jordi Rosado en Nexa. Regresamos.
Seguimos aquí con Gabriel Rolón, autor de La felicidad más allá de la ilusión. Y me decías, no nos damos oportunidad de equivocarnos. Está como prohibido equivocarnos. ¿Y eso es parte de la felicidad, equivocarnos?
Sí, es inevitable. En primer lugar, todos nos equivocamos,
claro,
en algún momento. ¿sí? Quererlo equivocarnos es exigirnos que no seamos humanos. Somos imperfectos, pasionales, a veces nos dejamos llevar. ¿Cuántas veces, no sé, nos peleamos con nuestra pareja, con nuestro mejor amigo, con nuestros padres? Y después uno dice, yo estoy loco, ¿cómo me peleé con mi mamá por eso? Bueno, porque soy pasional, porque se me escapó, porque dije lo que no quería.
Porque soy humano.
Porque soy humano, ni más ni menos que porque soy humano. Entonces, como soy humano, no me puede salir todo bien. No existe el ser humano al que le sale todo bien. Recién vos hablabas de que la gente muestra, ¿no?, en sus Instagram fotos felices, fotos con filtro, fotos donde es más bella, se saca la papada, no sé, se hace lo que tiene que hacer para mostrarse como querría verse, ¿no? Y la otra vez, vos sabés que leí en un estudio que las últimas fotos de las personas que se habían suicidado, sus últimos posteos eran fotos felices.
¿Cómo crees?
Que se habían mostrado sonrientes. Ajá. Y por ahí al otro día se mataron. Entonces fíjate vos qué potente esto, ¿no? De cómo yo, qué diferencia hay entre cómo yo quiero que me vean y cómo yo estoy, ¿sí? Claro. Cómo estoy realmente. Y a lo mejor, y digo solo a lo mejor, al menos en alguno de esos casos, si uno hubiera comunicado de verdad cómo se sentía, tal vez en vez de un me gusta, hubiera logrado un llamado. Un llamado de algún amigo que te dijera, che, Jordi, ¿estás bien? ¿Qué te pasa que te vi mal?
Wow,
qué interesante. Vamos a tomarnos un café, una cerveza a la noche, charlamos un rato. Hubieras encontrado un espacio de contención para tu angustia, para tu dolor, pero no. Capturados por la imagen, como te decía, nos olvidamos del contenido. Y entonces, sí, la foto es divina y uno dice, sonriendo ante...
Un precioso atardecer.
Un precioso atardecer. Y por dentro decís, no aguanto más. Estoy solo, estoy triste. Pero claro, como eso está mal mostrarlo. Y yo creo que parte del camino de la felicidad es asumir nuestro derecho a la tristeza. Es asumir nuestro derecho a estar doloridos a veces. Mirá, yo acuñé un término en este libro, que es el de faltacidad.
Faltacidad.
Sí, yo digo, la felicidad no existe. Existe la faltacidad. ¿Qué es?
¿Qué es?
Es una felicidad que puede alojar nuestras faltas. Okay. Que puede alejar...
nuestras ausencias.
Exactamente. Las heridas, los sueños que no fueron, nuestros momentos de dolor. Yo porque... A ver, eres un hombre muy joven, Jordi, pero...
Me estás viendo con filtros.
Me encantó. Bueno, está bien, porque el respeto y el cariño es un filtro, ¿sí?
Gracias.
Pero ese filtro me gusta, el filtro que impone el respeto o el afecto, ¿no? Pero yo estoy seguro de que ya habrás perdido a alguien que amabas, ¿o no?
Claro, por supuesto.
¿Sí?
Sí, a mis padres, por ejemplo.
Bueno,
los dos.
Ni más ni menos, tus dos padres. Uh-huh. Es decir que hoy, hasta en el momento más feliz, yo no sé, te dan un premio por tu profesión, tenés un momento maravilloso con tu pareja, o lo que fuere, hasta en esos momentos vos sos un hombre que lleva una herida. Uh-huh. Y si tu felicidad no puede alojar tu herida, no va a ser tu felicidad. Mira,
de acuerdo.
La otra vez, en Argentina hay una ciudad muy bella que se llama Mar del Plata, uh-huh. ¿Sí? Una ciudad turística, donde por primera vez mis padres se tomaron la primera vacación. Uh-huh. Papá era albañil, uh-huh. ¿Sí? Se dice así acá también, ¿no?
Exactamente igual.
Bien. Y mi mamá, cuando hacía falta, cocinaba, hacía vestidito de muñeca, hacía lo que podía, uh-huh. Porque era un matrimonio muy humilde, y yo tendría 5 años, la primera vez que ellos pudieron ir de vacaciones, porque los invitó un hermano de mi mamá, que estaba okay. Bien. Y los llevó a Mar del Plata, y me llevaron a conocer el mar. Uh-huh. Y yo me acuerdo de estar en el medio de la mano de los dos, y ellos miraban el mar, se miraban y lloraban. Yo no entendía por qué lloraban. A mí el mar me parecía inmenso, pero claro, yo no podía entender que esas dos personas no habían tenido nunca una vacación en su vida, no habían visto nunca el mar, y estaban disfrutando de algo que para ellos era milagroso. A partir de ahí, desarrollaron un vínculo con esa ciudad que me transmitieron, amo Mar del Plata, hasta el punto tal que mis padres decidieron que cuando no estuvieran sus cenizas, descansaran en Mar del Plata, uh-huh. Se tirarán al mar. Con una complicación extra, uh-huh. ¿Sí? Que es que quieren que sus cenizas se mezclen, como si fueran una bolsa para estar juntos por toda la eternidad.
Okay.
¿Cuál es la complicación? Que mi papá murió hace 25 años y mi mamá está viva. Okay. Entonces la complicación es que como no murieron juntos, cuando mi mamá muera yo voy a tener que agarrar la ceniza.
Y hacer la mezcla.
Che, gracias, le digo, por el trabajo. Hermoso el trabajo. Pero no importa, iré y tiraré las cenizas y hay un vínculo. Entonces es muy simbólico y muy místico con esa ciudad. Y hace un par de años me nombraron personalidad ilustre de la cultura en esa ciudad.
Wow.
Y me dieron el premio en un acto y un premio que me han dado muchísimas ciudades de la Argentina, del Uruguay, y yo lo recibo con el afecto y la emoción, pero Mar del Plata es un lugar distinto por todo esto.
Claro.
Y entonces me emocioné de un modo que no me había pasado nunca. Cuando me dieron eso, se me empezaron a caer las lágrimas, porque ¿sabés qué pensé en ese momento de reconocimiento y de felicidad? Miré los que estaban ahí y dije, ay, si mi viejo lo hubiera visto.
Claro, sí.
Qué feliz estaría mi papá. Es decir, es mi felicidad, tenía que alojar la tristeza de mi herida y de mi falta, porque si no, no es mi felicidad, es la felicidad de otro. Entonces yo creo que lo más importante es desidealizar la felicidad. No es un momento claro. Perfecto, no es un momento sin heridas, no es un momento sin tristeza, no es un momento donde todo está bien. No, es un momento donde estoy muy vivo. Aquí y ahora es un momento donde no quiero estar en ningún otro lugar más que donde estoy, haciendo ninguna otra cosa más que la que hago y con ninguna otra persona más que con la que estoy. No. Cuando eso ocurre, ese momento eterno, yo lo llamo felicidad.
Me encanta tu mensaje, me encanta la información que nos estás dando. A mí me gusta y a la gente que escucha este programa nos encanta crecer, saber cosas nuevas, prepararnos mejor para la vida con lo bueno y con lo malo y aprovechar eso. Me gusta esta visión de saber que tenemos eso malo y que esta faltacidad la tenemos que vivir, sentir y disfrutar con todo lo que falta y con toda la ciudad que sí tiene. Así es que bueno, no dejen de comprar. Este libro ya está a la venta en todos lados aquí en México.
Sí, ya está a la venta en México. El libro es editorial El País 2, está en todas las librerías y en todos los sitios que venden libros.
De hecho, nos escucha mucha gente que está fuera de México, en diferentes partes del mundo, y yo siempre le recomiendo, no es comercial, pero sí es un buen consejo, Amazon, ¿no?
Sí, claro.
Porque por Amazon puedes conseguir cualquier libro, los libros no causan impuestos, llegan en cada ocasión es distinto, en cada situación es distinto, pero a veces de un día a otro. Compren este libro, Gabriel Rolón, La felicidad más allá de la ilusión, de Editorial Paidós. Pero especialmente empecemos, como dice Gabriel, a vivir sabiendo que hay cosas que creemos que nos están matando y quizás son las que nos hacen vivir más felices, más brillantes y entender que la felicidad se complementa también con mucha tristeza. No sé si con mucha, pero con tristeza.
Por supuesto, porque la vida es un lugar difícil, a veces injusto, a veces duro, un desafío y un riesgo permanente. Y además hay que entender algo, ¿no? Nadie muere de dolor, con dolor se vive. Porque a veces la vida no nos deja otra alternativa. Pero bueno, el dolor es ni más ni menos que la verificación de que nuestra psiquis se está forzando por ponerse de pie de nuevo después de una caída. Y el que se intenta poner de pie es... No, yo no mido a las personas por cuántas veces se caen, sino por cuántas veces se paran.
Gracias, Gabriel. Me encanta. Gabriel Rolón, La felicidad más allá de la ilusión. Muchas gracias, Gabriel. Encantado de conocerte.
Lo mismo digo, Jordi.
Y bueno, pues vamos rapidísimo. Y bueno, ahorita regresamos. Seguimos aquí en Jordi Nexa. No le cambien, no se me muevan. Regresamos.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.